El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
José Manuel Casado es doctor en Sociología Industrial y máster en Recursos Humanos. Profesor del Instituto de Empresa, su interés se centra en las estrategias de capital humano y la gestión del cambio en las organizaciones. Autor de varios libros, nosotros nos hemos interesado por el último de ellos, publicado por Lead Editorial y titulado Liderazgo Made in Spain, en el que a través de las conversaciones que ha mantenido con 12 primeros ejecutivos de compañías españolas, obtiene las claves más importantes para la competitividad de las empresas del país. ¿Qué visión del mundo tienen estos ejecutivos y ejecutivas? ¿Cómo determina esto su forma de gestionar los negocios, donde radica el éxito de empresas y profesionales? En fin, un libro que reúne el conocimiento y la experiencia de una docena de altos directivos y del que ahora nosotros queremos abordar algunas claves con su autor. José Manuel Casado, buenos días.
Muy buenos días, Rocío, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerle con nosotros. ¿Justifica usted la redacción de esta obra debido a una gran ausencia de liderazgo en la sociedad? ¿Andamos escasos de líderes o hay líderes pero se les oye poco?
Bueno, yo creo que efectivamente, creo que tenemos una ausencia de líderes, ¿no? En general, ¿eh? No estoy hablando de la sociedad española, porque realmente el liderazgo made in Spain es un alegato a defender precisamente a que tenemos buenos líderes, y de alguna forma, yo cuando decidí escribir este libro, pensé primero en esta ausencia de líderes que existe a nivel general, y pensé también que de alguna forma los anglosajones y otros países son más proclives a decir las excelencias de sus líderes. Yo, sin embargo, creo que tenemos bastantes líderes en España, incluso más que en otros países en los que existe esta carencia, ¿no? John Kotter, uno de los autores más célebres del management, dice que no se puede dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y líderes del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. En clara alusión a esa ausencia de líderes, ¿no? Es verdad, y esto lo vemos en nuestra sociedad también, sobre todo en la esfera política, que es donde más se nota, ¿no?, esa ausencia de liderazgo, pero no solamente en nuestra sociedad, sino a un nivel general, ¿no? Yo creo que el mundo occidental, la parte desarrollada, está inundada de dinero, pero tiene falta o carencias de líderes, ¿no?
Desde el mismo título y en las páginas, se refiere al pensamiento del liderazgo empresarial en España, la idiosincrasia de esta forma de liderar. ¿Existe un estilo de liderazgo propiamente español?
Bueno, la verdad es una de las razones fundamentales, como te decía antes, o te apuntaba Rocío antes para escribir el libro, fue precisamente esa, que tenemos excelentes líderes, excelentes directivos, igual o mejor que los extranjeros, pero no lo decimos, ¿no? En relación a las competencias de nuestros líderes, siempre con la intención de ofrecer un punto de vista sobre cuál es el perfil ideal, ¿no? Hemos elaboramos para el libro un cuestionario que lo complementaron los 12 ejecutivos que teníamos y otros, se envió a otros 1,000 y pico directivos, de los cuales recibimos unas 589 respuestas, ¿no? Sí. Y la verdad es que los resultados no nos sorprenden, y lo que nos reflejan es que, comparándolo con otros a nivel internacional, nuestro perfil es parecido. Ahora, eso sí, yo creo que, no obstante, que creo que sí podemos hablar de un estilo propio, de un estilo liderazgo made in Spain, ¿no? En este sentido, desde mi punto de vista y según el análisis y el trabajo de este texto, pero que yo vengo trabajando en temas de liderazgo y gestión empresarial y estrategia empresarial muchos años, yo diría que hay como tres aspectos fundamentales que caracterizan este liderazgo made in Spain. La primera característica es, lejos del tópico de antaño que sigue presente en algunos otros órdenes de la vida, ¿no?, yo creo que nuestros líderes tienen una gran capacidad de trabajo. Los managers de nuestro país, estos altos ejecutivos, hacen carreras en grandes compañías y tienen buena formación, tienen una muy buena formación comparable a de cualquier otro. Y quizá es susceptible la mejora del nivel de inglés, ¿no?, pero demuestra una capacidad de trabajo, un compromiso con sus responsabilidades muy alta, ¿no? Por no decir que siempre están disponibles, son los que contestan siempre a sus móviles, las mensajes a cualquier hora más despectiva del mundo, en comparación con sus colegas europeos, ¿no? Yo no sé si esto, pero realmente esa gran disposición cuestión esa cantidad y tal. Es un elemento central. Yo creo que otra de las características, la segunda característica que les he encontrado, es gente muy pragmática, muy comprometida con resultados, muy comprometida con atributos y resultados. Ya sabes que cada directivo, cada experto en temas de liderazgo, en temas de manager, en temas empresariales, tiene su definición, ¿no? Para mí, el liderazgo es un proceso complejo y dinámico de influencias sobre personas para conseguir resultados, ¿no? Pues estos tienen, en ese pragmatismo, esos atributos, pero no olvidan nunca el conseguir esos resultados, ¿no? Y la tercera característica, yo diría que es importante y que es determinante en un contexto de globalización 3.0 como el que vivimos, es la capacidad de adaptación al cambio que tienen nuestros líderes. Son los primeros que les gusta meterse a provocar esa transformación y, bueno, por eso no están nunca quietos. Yo diría que estas tres características, comparado, como te decía antes, dentro del análisis que hemos hecho con toda la alta muestra de directivos, que son las características que más destacan y que caracterizan un poco al liderazgo made in Spain, ese liderazgo típico de nuestro país, ¿no?
¿Y por qué entonces el liderazgo de estas directivas y directivos españoles tiene poco reflejo en las listas o en los rankings de líderes mundiales?
Pues mira, yo creo, como dice uno de los participantes en el libro, de un gran amigo como es Luis Lassat, que es el padre de la marca, ¿no? Un publicista por mentalidad, porque decía, oye, porque las cosas hay que hacerlas, pero hay que decirlas. Y los españoles somos poco dados en decirlo, ese carácter negativo que diría yo que tenemos, que lo nuestro nunca es lo mejor, pues yo creo que tenemos que quitarnos complejos, desenfadarnos un poco, estirar el brazo y con desparpajo decir que tenemos cosas buenas. Y una de las cosas buenas que tenemos es que tenemos muy buenos directivos, muy buenos gestores, ¿no? Yo creo que tenemos gente maravillosa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no se conocen más porque no somos proclives a decirlos, porque no lo escribimos, no participamos en foros donde ellos se diga y tampoco nos preocupamos excesivamente por estas puntuaciones.
Déjeme que desgranemos algunas de las cuestiones que usted le trasladó a cada uno de ellos, estas preguntas que recogen su libro. ¿Qué visión tienen estos ejecutivos españoles de las transformaciones que estamos viviendo, que afectan también a la economía y a la organización del trabajo?
Mira, yo creo que estos altos directivos, primero, creo que son todos conscientes que vivimos en un entorno que dicen los expertos que lo denominan VUCA, ¿no? Como entorno VUCA, que es un acrónimo, ya sabes que los anglosajones son muy 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 buenos poniendo, sacando acrónimos, y VUCA significa volátil, la U es de incertidumbre, uncertainty en inglés, ¿no? C es de complejidad, y A es de ambiguity, un entorno, por lo tanto, de complejo, incierto, ambiguo, y realmente ellos son conscientes de esta situación y apuntaban como seis grandes fuerzas, ¿no? Seis grandes fuerzas. Por un lado estaría una de las fuerzas que están transformando la sociedad y el mundo de los negocios, es la globalización, ¿no? Ese entorno abierto 24 horas al día por 365 días al año, ¿no? Otra gran fuerza de cambio que ellos apuntaban es la demografía, ¿no? La demografía y la longevidad, si quieres, ¿no? Tercer elemento que apuntaban ellos como de gran cambio es una sociedad con familias más pequeñas, monoparentales, de doble pareja, con hijos de distinta procedencia, de uso común, donde se produce un aumento del ocio pasivo, donde hay una gran desconfianza de las instituciones, la gente se fía más de las redes sociales que de lo que son las propias instituciones, donde a la vez aparece la emergencia de un talento gris, o sea, la gente con mayor, que está dispuesta a trabajar, pero que el sistema productivo les ha sacado del modelo, ¿no? Pero donde además incluso se está produciendo en los países occidentales una cierta disminución de lo que es la felicidad, ¿no? La tercera fuerza, si quieres, es la lucha por los recursos energéticos, ¿no? Con un aumento progresivo del precio de la energía, con esos desastres medioambientales y con esa cultura de sostenibilidad, ¿no? El otro elemento, otra fuerza de transformación es la ciencia, ¿no? El avance progresivo de la ciencia y en todos los inventos asociados y pegados a la sexta fuerza que ellos apuntaban, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Una tecnología que es exponencial, una tecnología que empieza a permitir que se comparta todo en esa gran computadora mundial donde puede llegar a haber 5 millones de personas conectados, que es Internet, ¿no? Con la aparición de todo el tema que decíamos de movilidad, Big Data, Social Computing, participación social, sabiduría de masas, los avatares cognitivos, todo el tema de robotización y, en definitiva, la digitalización, ¿no? Que era uno de los temas que hablaban, que la digitalización, si quieres, Rocío, no más que la convergencia que se produce entre conectar artilugios o device, que dicen los ingleses, que es lo que te produce movilidad, ¿no? Conectar personas a través de las redes sociales o social computing, conectar datos a través de Big Data y Analytics, o conectar sistemas a través de cloud, ¿no? En ese sentido, esta es una de las grandes convergencias que se están produciendo. Pero estas serían las 5 fuerzas que están impactando en los resultados de las compañías, ¿no? Y que hacen que al final, si quieres ser competitivos, tengas que tenerlas en cuenta, ¿no?
Elena Herrero, presidenta de HP en España, insiste en la necesidad de la innovación en uno de los capítulos. Sí. ¿En qué grado están las empresas españolas apostando por la innovación?
Bueno, fíjate, aquí te voy a dar casi más una opinión personal que una opinión general, ¿no? Uh-huh. Yo diría que la innovación, nos acordamos de ella cuando las cosas van mal, ¿no? Y es verdad, mi tesis personal que te decía antes es que es muy difícil innovar en las grandes compañías, ¿no? Yo no sé, Facebook no es fruto de una gran compañía, WhatsApp tampoco, son las grandes compañías, cara, estas sobre todo las nuevas, ¿no?, que se llaman exponenciales, ¿no? Las grandes compañías lo que hacen es repetir excelentemente bien lo mismo, ¿vale? Los sistemas de performance o de rendimiento condenan al que se equivoca. La innovación necesita un poco de disrupción, un poco de desorden, ¿no? Facebook lo inventaron, decía este ejemplo, dos personas en una habitación de una universidad, ¿no? Es muy difícil entender eso en una compañía, porque te digo que al final el éxito de una gran compañía es hacer cada día mejor y más barato, industrializar el proceso, y esto deja poco espacio para la innovación. Pero yo diría que no estamos peor que otros países, ¿eh? O sea, yo creo que nosotros somos más imaginativos, y esto es una de las características que también salía. Somos como más capaces de responder con menos medios que nuestros homólogos internacionales en gestión, ¿sabes?
¿Y dónde radica el valor de las empresas, según estos líderes que han participado en el libro? ¿Cuál sería el capital mayor de las empresas?
Bueno, puede parecer una utopía, o sea, puede parecer un poco cacofónico, ¿no? Pero yo creo que todos estos 12 ejecutivos ponen el énfasis en que el capital fundamental que tienen son sus personas, ¿no? Esto es difícil de, como ves, es muy difícil de medir, es un discurso fácil que todo el mundo da, pero para ellos, para todos ellos, el elemento central, determinante y si quieres un poco crítico para la competitividad son sus personas, ¿no? Y para ellos el elemento central competitivo de las organizaciones es su capital humano, ¿no? Son su gente, sus personas, ¿no? Esto es algo que apuntan los 12 de manera también inequívoca. Lo mismo que te digo que hay un elemento central que es la humildad y cercanía que todos emanan, ellos, para ellos, la fortaleza fundamental y el apalancamiento de su éxito aseguran que son su gente, ¿no? Las personas.
Para ir concluyendo, señor Casado, ¿cuáles diría que son las fortalezas y las debilidades de las empresas españolas?
Bueno, esta es una excelente pregunta. Yo creo que hay varias fortalezas y debilidades de las compañías españolas, ¿no? Yo no sé si hablar de las compañías o hablar más del país, ¿no? Porque realmente yo creo que nuestras empresas en general no tienen nada que envidiar a los demás. Yo creo que falta un poco aterrizar que esta visión que tienen los directivos de primer nivel, se aterrice en los siguientes niveles. Yo creo que hay que seguir con esa lucha por la tecnología, ¿no? Yo, de alguna forma, habría que distinguir en qué sectores, ¿eh? Porque el hablar de todas las empresas a la vez, pues de alguna forma es muy difícil, ¿no? Yo creo que nosotros como país, ¿no?, tenemos un reto que es arreglar nuestro sistema educativo. Yo creo que al final la competitividad de los países va a depende de la competitividad de su sistema educativo, y yo creo que en España eso tenemos que ser conscientes de ello. Cada país, cada gobierno llega y juega a su antojo con este tema, porque la educación es el nutriente fundamental también de nuestras compañías. Luego tenemos un castigado mercado laboral donde somos incapaces, seguimos teniendo un paro muy alto, no somos capaces de ofrecer, y el último marco conceptual o el último marco laboral parece que ha facilitado un poco que las organizaciones tengan un poco más flexibilidad, pero hay que arreglar lo que es el castigado mercado laboral, como yo suelo decir en el libro, ¿no? Luego, tenemos un tamaño pequeño en compañías. Tenemos que ser capaces de conseguir aumentar el tamaño a base de fusiones, de adquisiciones o colaboraciones, ¿no? Yo creo que tenemos que adoptar ese concepto de competir y colaborar al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que a nosotros nos avala y nos atestigua nuestra imaginación, nuestra capacidad de empujar cosas y salir de situaciones difíciles. Y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Somos capaces de reinventarnos a nosotros mismos. Y yo creo que eso forma parte de la empresa española y del empresario español, que, bueno, pues cada vez tenemos gente con más nivel y en mejores posiciones y compañías cada vez mejor situadas, ¿no?
Pues señor Casado, con esa última respuesta nos vamos a quedar. Vamos a ir terminando con alguna canción que quiera compartir con nosotros.
Pues mira, a mí me gustaría compartir con vosotros, yo creo que al final, como decía Thomas Friedman, que es el padre de la tierra es plana, como soy bajito, a mí me gusta ver la botella medio llena. Sí. Yo soy de las personas que ven la botella medio llena, ¿no? Soy de las personas que creo en las partes positivas de las cosas. Y una canción que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, es una de un cantante que se llama Black, que se llama Wonderful Life, ¿no? Como una vida maravillosa, que yo creo que es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues esa es una buena canción para terminar esta situación.
No, estupendo, pues con ella nos quedamos. José Manuel Casado, gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Buenos días.
Buenos días, Rocío. Un abrazo fuerte para todos los canarios.
Economía Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a la nueva temporada del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa 2016-2017, en la que tratamos de abordar el reto de potenciar las personas y el nuevo management como motores de cambio, promover la innovación y el emprendimiento, incorporar las claves de la transformación digital y avanzar en estrategias para mejorar la experiencia de cliente. Un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.